Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Empezamos semana y encaramos la recta final del mes de marzo diciendo adiós a las lluvias. De hecho, en los próximos días el sol se impondrá al tren de borrascas que se han sucedido sobre España en las últimas tres semanas. Borrascas que, a pesar de los inconvenientes, han provocado la bajada del precio de la luz. Las renovables están ayudando a contener la factura, Marta Ruiz.
Y también la necesidad de desembalsar agua, lo que abarata la energía hidráulica, que en circunstancias normales se paga a precio de gas, o sea, la energía más cara. Pero es el viento el que más contribuye a esta rebaja de la factura. La energía eólica está cubriendo casi el 30% de la generación, seguida de la nuclear con casi el 22% y un 18% en el caso del agua. Así, la media mensual del precio mayorista de la luz está en 65 euros megavatio hora, es un 35% menos que la media hasta febrero. ¿Y qué podemos esperar para los próximos meses? Paco Valverde, experto en el mercado eléctrico de Menta Energía.
De aquí a los próximos meses yo tengo muy claro que los precios van a bajar.
Aunque no se espera una primavera récord como la del año pasado, de momento un consumidor medio va a pagar 71 euros este mes frente a los 100 de febrero, pero aún 20 euros por encima de marzo del 2024.
Pues estas intensas lluvias han rebajado la factura energética, pero como te venimos contando en COPE, en muchos puntos de España las pérdidas para el campo son millonarias. Es el caso del cultivo de la fava en Asturias. La humedad hizo que el año pasado se perdiera el 70% de la cosecha y este año va camino del mismo porcentaje. Oviedo, Inmaculada Rivas.
Es por culpa de la actranosis, un hongo que se hace fuerte y se propaga con la humedad, las gotas de lluvia y la escasez de horas de sol. Acaba manchando la fava. Ese color marrón que provoca es lo que hace que la legumbre no se pueda comercializar. Los productores están desesperados. Frente a los 1.500 kilos por hectárea que venían recogiendo en los últimos años, la merma puede ser del 85%. Y claro, las cuentas no salen en la IGP Fava Asturiana, el presidente Sergio Suárez.
Entonces, una cosecha con los costes que tiene y que nos quede un 15%, un 12%, un 20% de grano limpio, pues claro, eso no cubre los gastos ni nada que se parezca.
Los agricultores tienen miedo, tienen que empezar a preparar ahora las fincas para sembrar de nuevo y, visto lo visto en los dos últimos años, algunos no se atreven a arriesgarse otra vez.
Y ya está en marcha en Arabia Saudí una nueva reunión entre una delegación de Trump y otra de Putin para intentar cerrar un acuerdo para una tregua, al menos sobre las infraestructuras rusas y ucranianas. Este encuentro, en el que sigue sin participar representantes de Zelensky, llega tras una noche de ataques con drones entre Rusia y Ucrania. Manuel Ángel Gómez.
La reunión entre la delegación de Estados Unidos y la de Rusia en la ciudad saudí de Riad ha comenzado hace 4 horas. El domingo, los representantes estadounidenses se vieron allí con la delegación ucraniana. Los asuntos que están estudiando hoy son la entrada en vigor de un alto el fuego en el Mar Negro y la suspensión de los ataques contra infraestructuras energéticas. El presidente ucraniano Zelensky ha recordado hace unas horas que desde el 11 de marzo está sobre la mesa un alto el fuego total, aceptado por Ucrania pero rechazado por Moscú. El gobierno de Estados Unidos, según la agencia Bloomberg, quiere que se acuerde una tregua antes del 20 de abril.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española hace los deberes en este parón y lo próximo será pelear por un título. Bruno Casar.
Va a defender además la condición de vigente campeón de la Liga de las Naciones y todo pasa por el 5 de junio ante Francia, que será el rival de los de Luis de la Fuente en semifinales, a sabiendas que por el otro lado del cuadro se van a enfrentar Alemania, que va a ser la anfitriona de esta Final Four, y Portugal. Puede ser un torneo menor, pero el seleccionador avisa de la dificultad de esta Final Four y alaba el compromiso de los suyos.
Yo creo que esta selección es muy joven, tiene un grandísimo recorrido. Y sobre todo, lo que para mí es de más importante, es la actitud de estos futbolistas, que son insaciables deportivamente, quieren seguir compitiendo, están educados en competir para ganar. Ahora, recuerdo hace 2 años cuando alguien dijo que esta competición es una competición menor. ¡Qué ojo tenía! En las semifinales, 3 campeones del mundo y 1 campeón de Europa, tela marinera.
Por cierto, España, además de esta clasificación, queda encuadrada en uno de los grupos cortos de cara a la clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sus rivales van a ser Bulgaria, Georgia y Turquía. Y reseñamos esa información que publica el diario El Mundo este lunes, en la que apuntan a que la Federación alteró la lista confeccionada con las sedes del Mundial de España para eliminar Balaídos y sustituirlo por Anoeta. A la espera de que el ente federativo tome la palabra, por el momento el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya ha mostrado su enfado. Comparece en el ayuntamiento a esta hora y pide explicaciones ante una posición contra la ciudad de Vigo que cree que es manifiesta.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, enseguida le hablo de su economía de bolsillo y del euro digital, pero antes me gustaría pasarme por Francia, por París, porque a la 1:30 de la tarde está previsto que comience un juicio muy mediático, el juicio contra el actor Gerard Depardieu. Está acusado de agresiones sexuales a dos mujeres durante un rodaje en 2021. Y bueno, usted sabe que es todo un icono en Francia, lo es en el mundo, se puede imaginar en Francia, ¿no? Se enfrenta apenas, tengo entendido, hasta 5 años de prisión. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Alberto, muy buenas tardes.
Entiendo que será el tema hoy allí, ¿no?
Sí, sí. Hay otros temas también importantes porque ha habido una agresión antisemita que han pegado a un rabino judío.
Vaya.
A un judío, evidentemente, a un rabino. Sí. Y entonces, pues eso pues también está ahora pues tratándose mucho. Pero, vamos, el tema de Depardieu es un número, si no la uno, la dos, vamos, inmediatamente.
Porque exactamente, ¿de qué se le acusa, Asunción?
Pues mira, se le acusa, bueno, hay muchas acusaciones así en general, pero esta concretamente y por lo que se le va a juzgar en el tribunal hoy y seguramente se prolongará hasta mañana, pues son de agresiones sexuales a dos mujeres durante un rodaje en 2021, se rodaba la película Le Volet Vert, aquí en un hotel particulier que le llaman, ¿no? Es una gran casa aquí en el distrito 16 de París, y entonces pues según contaron ellas al medio Mediapart, y pues la actitud de Depardieu era, vamos, horrible, ¿no? En sentido de, pues con frases obscenas, en realidad son una, por ejemplo, una es decoradora concretamente y otra es asistente. Entonces, pues decía, por ejemplo, tráeme un ventilador porque hace tanto calor que no puedo tener ni una erección. O sea, cosas muy vulgares, muy groseras. Uh-huh. La otra víctima, la ayudante de dirección, ella misma dice que hubo además tocamientos y que de hecho Depardieu fue obligado a excusarse, aunque él dice que no fue así. Uh-huh. Él sigue defendiendo su inocencia y considera pues que no ha cometido ningún delito. Pero bueno.
Yo tengo entendido que él ha sido denunciado muchas veces y creo que hay muchas que están pendientes e incluso algunas de las que le han no sé si exculpado, puede ser.
Sí, sí. Y de hecho, fíjate que Macron, el propio Macron lo defendió no hace mucho, diciendo que era un gran icono del cine francés y que pues que no había que machacarlo de esa manera. Pero bueno, la prueba es que, como tú dices, más bien que es un icono, era un icono, porque de pasar, pues vamos, se lo rifaban todos los directores de cine, llegaba a hacer 13 películas en un año, pues ahora, claro, nadie quiere trabajar con él, ¿no? O sea, simplemente el nombre aparece de Patti, alguno lo ha intentado, y enseguida, pues vamos, los productores no han encontrado dinero por ningún sitio, ¿no? Para
lo que no sé si anteriormente han... Es decir, no sé si la denuncia viene desde dentro del mundo del cine o si el mundo del cine, viendo las prácticas y tal, hizo un poco de oídos sordos mientras era rentable, que es una de las preguntas que está más o menos
pues
ahí
está. Bueno, es mucho lo que se dice también, ¿no? De que efectivamente era el rey y se le consentía absolutamente todo. Por ejemplo, contaban uno esta mañana que en un rodaje, él iba a un hotel y de repente a medianoche bajaba a la cocina y se metía en la cocina del hotel para decir qué es lo que quería cenar o tomar. Vaya. Y que todo se le perdonaba, todo se le admitía, y pues eso era como intocable, ¿no? Ya. Entonces, dicho esto, es un hombre muy grosero, eso creo que no lo va a negar en ningún momento, es soez, es vulgar, y entonces pues se lo ha admitido. De ahí a que sea un agresor sexual, claro, pues es lo que tendrá que ahora determinar determinar los jueces,
claro,
¿no?
Sí.
Hoy y mañana.
Que le haga la justicia, sí. ¿Eh? No vamos a...
Así es, adelantarnos, ¿no? Pero vamos, que es vulgar y
soez. Sí, eso está claro.
Y que se le han reído las gracias durante muchísimos años. El mundo dice qué horror, pero los mismos o muchos de ellos, pues no sé...
Como ha pasado aquí en el cine y en la política, pero bueno.
Sí, que es una buena... Vamos en buena dirección, ¿no? Sí, a lo mejor no hay que
luego
pasarse, pero la dirección tomada es...
Desde luego. Asunción, bueno, gracias.
Un placer.
Un placer,
Alberto.
Chao. Banco Central Europeo quiere lanzar cuanto antes el euro digital. Pero claro, cuanto más avanza el proyecto, mayor rechazo genera en ciertos sectores de la población. Javier Rupérez preside la Fundación para Defensa del Efectivo.
De repente tienen prisa para obtenerlo, pero al mismo tiempo nos encontramos con algunas dudas realmente importantes. Es evidente que con el euro digital perderíamos cualquier tipo de capacidad de privacidad. Poco sabemos si aquellos que quieren que exista el euro digital, los gobiernos o el Banco Central Europeo, lo que quieren además es imponernos comisiones. Son preguntas que hay que hacerse y que hay que responder.
María Blanco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, toca clase de economía de bolsillo y lo primero es enterarnos de qué es el euro digital, porque no tiene nada que ver con las criptomonedas.
No, no tiene nada que ver. A ver, el euro digital, tal y como nos lo anuncian, es básicamente una versión electrónica del euro de toda la vida, solo que emitida directamente por el Banco Central Europeo. Vale. No es una criptomoneda, como estás diciendo. Tampoco es una moneda privada, como por ejemplo los pagos con PayPal o con Bizum, pues son maneras privadas de pagar. Es dinero oficial, como los billetes y monedas, pero en formato digital, o por lo menos eso nos dicen.
Vale. Oye, yo he escuchado a muchos en Europa decir, no, el efectivo se tiene que acabar. Y me voy a guardar lo que pienso al respecto, pero va a sustituir, o la intención es que el euro digital sustituya el dinero en efectivo.
Pues precisamente ese es el quid, porque una cosa es lo que nos venden y otra cosa es lo que realmente es. O sea, no va a sustituir el dinero en efectivo. O sea, no es exactamente como un euro digital en el sentido de que va a sustituir al euro en efectivo. La idea del Banco Central Europeo es que conviva con el dinero en efectivo, no que lo reemplace por completo. O sea, seguirá yendo billetes y monedas y tú y yo vamos a poder pagar en efectivo si queremos, porque esa es nuestra libertad, ¿eh? O sea, por claro. Dejarlo claro, nuestra libertad es pagar como queramos porque es lícito y es legal. Eso sí, si quieres pagar digitalmente sin depender de bancos privados o de intermediarios, entonces puedes usar euros digitales directamente desde una aplicación oficial o mediante una tarjeta electrónica especial. O sea, intenta ahorrar comisiones.
Esto es interesante porque, a ver, nosotros nos hacemos una cuenta en un banco, pues por muchos motivos. Lo primero, para tener el dinero metido en un sitio y no tenerlo en el colchón de casa. Para, sobre todo, poder hacer pagos y para poder pagar a través de la tarjeta de crédito. Claro, al final esto lo que estás haciendo es sustituir la tarjeta de crédito, ¿no? Sustituir la relación con el banco, pues si tú no le pides nada al banco, a lo mejor no tienes ni por qué tener una tarjeta bancaria, ¿no?
Efectivamente, o sea, es como lo mismo que llevas efectivo en el móvil, pero sin tener que tener una cuenta bancaria. Había una viñeta de Fede Ratas en la ABC hoy muy, muy graciosa, que había un señor que le estaba enseñando un colchón. Es un colchón digital. Dice, ¿y eso? Es para guardar debajo del colchón los euros digitales. Tenía toda la gracia, porque efectivamente no va a ser así. Pero tiene sus temitas, tiene sus problemas.
A ver, beneficios del euro digital, pues la rapidez en los pagos, la seguridad, pues bueno, para estar respaldado por el Banco Central Europeo se evitan algunos de los problemas de fraude, fallos en sistemas y tal.
Bueno, yo ahí no lo sé. Todo lo que es digital es hackeable.
Ajá.
Claro, o sea, si hasta el efectivo es te pueden pasar un billete falso por uno verdadero, imagínate lo que no se habrá hackeado en nuestros días. Todo lo digital es hackeable, o sea, a mí me hace sospechar, sinceramente.
Vale. Pero ponte en que, bueno, por lo menos está vigilado por el Banco Central Europeo. Entonces, viabilidad, o sea, de cierta credibilidad, ¿no? A por lo menos dónde estás poniendo tu dinero. Pero, y aquí es donde voy, que es precisamente lo que quieren eliminar con la eliminación del dinero en efectivo, que por mucho que se pongan, es nuestra privacidad. Y el yo me gasto el dinero, caballero, mientras sea legal, es lo que a mí me apetezca y usted no tiene por qué saber en qué me gasto mi dinero después de que haya pagado impuestos y después de que usted sepa ya cuánto tengo y cuándo he dejado de tener. Ese es uno de los grandes inconvenientes del euro digital, ¿no?
Claro, o sea, todas las instancias que dependen del Banco Central Europeo lo que están diciendo es que no, que eso no va a pasar. En principio, no han anunciado que lo van a hacer, pero si es verdad que yo, por ejemplo, yo sí temo que el gobierno pueda rastrear nuestros pagos y que desaparezca la privacidad. Dice el Banco Central Europeo que está diseñando medidas para garantizar la privacidad en los pagos más pequeños, igual que con el dinero en metálico, pero claro, es que es imposible que lo digital no deje huella. Lo digital deja huella siempre. Eso, uno. Y dos, ¿quién te dice a ti que pasó mañana el Banco Central Europeo no va a dejar en manos de los diferentes gobiernos nacionales esa potestad, ¿no? Claro. Entonces, ya depende de lo que tú te fíes del Banco Central Europeo.
Ya, pero y esto tiene que tener, bueno, entiendo que se habrán reunido con los bancos porque supongo que habrá mucha gente que deje de abrirse una cuenta en un banco, ¿no?
Ese es el punto. El punto es que deja la función de los bancos pues en un plano muy, muy, muy limitado. De todas formas, esto todavía está en fase de preparación. Es decir, la noticia es que quieren adelantarlo al lanzamiento a octubre del 25. Y a partir del octubre del 25 harán su calendario para ver cuándo siguen en ello y ahora están trabajando. Pero a mí, de todas formas, me parece que perjudica bastante a los bancos. O sea, tiene ventajas y desventajas, pero...
Pero bueno, lo que no sé si incluso se tendrá que hacer a través del banco. Porque ¿dónde vas a meter si no tú el dinero para que te lo den en euros digital? ¿A qué casi ya vas a ir? No sé si vas a ir a Hacienda, a Correos o a dónde.
No. Alberto, te metes en el ordenador.
Ya, pero hija, claro, pero lo pasas digital. lo pasas entonces de tu cuenta, claro, bancaria, ¿no?
Es que yo creo que ahí me imagino que tendrás que tener una cuenta que dependa del Banco Central Europeo con tus euros digitales.
Sí.
Y claro, lo pasarás de la cuenta bancaria, pero yo creo que eso es lo que están, claro, lo que están determinando y lo que están diseñando. Y yo me imagino que la banca europea es demasiado fuerte como para que le quiten ese papel.
Ahí es a lo que voy, pero bueno, está entonces bastante en... Veremos, sí, porque ahí está lo más importante de todo, ¿no? Al final, ¿cómo va a meter, sí, la gente dinero y dónde exactamente lo va a meter? Supongo tendrá una aplicación.
Yo creo que eso lo van a hacer exactamente, tendrá una aplicación y eso no será lo más grave. A mí lo más grave, aparte del tema de los bancos, me parece hasta qué punto van a dejar que esto sea un sistema libre donde si quieres usas euros digitales. A mí no me parece mal si hay libre elección, que cada uno pague como le parezca bien,
claro,
pero que no estén presionando para que acabe el efectivo.
Claro, no, totalmente.
Por lo que ha dicho Javier Rupérez y por muchas cosas más, ¿no? Pero estamos en tierra libre y aquí cada uno debe poder pagar con cualquier dinero legal que se precie.
No, sí, esa es nuestra bandera. Lo dejamos claro todos los
sí, señor,
tú y yo. María Blanco, un beso fuerte, que vaya bien las clases.
Un beso, gracias, Alberto.
Seguida le dejo con su COPE más cercana, con su COPE local, pero le voy a volver a hablar del Estatuto Marco, del borrador del nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad para el colectivo médico. Según los profesionales, va a empeorar todavía más sus condiciones laborales. Claro, sí, lo que estamos buscando son soluciones para mejorar las condiciones laborales de los médicos que tienen que huir de España para encontrar un futuro acorde a sus conocimientos y a su, bueno, y a su profesión, ¿no? Deme un momento, de todas formas esto se lo tengo que contar enseguida, tengo que recoger la mesa, y dejar el sitio aquí a Mónica y en su ciudad a su comunicador de confianza. Deme un momento que vuelvo enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En la mitad de las casas con adolescentes, el principal motivo de conflictos tiene un nombre, y es el móvil. Que también es un alivio, ¿no? Saber que nuestra edad cronológica, que esa es inalterable, sin embargo, no tiene por qué corresponderse con la edad biológica. Bueno, vosotros cuando os vais de vacaciones, ¿sois de los que optáis por estos pisos, por los pisos turísticos?
Yo es verdad que he optado por ellos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con sol por fin y con menos lluvias. Así comienza la semana en Madrid. Poco a poco la borrasca Martiño se va alejando de la región. Solo se espera algo de lluvia a última hora de la tarde, después de tres semanas lloviendo en las que, bueno, se han tramitado 900 expedientes por parte del 112 y los bomberos han realizado más de 500 intervenciones. La situación, como te digo, está más estable, pero aún así sigue activado el plan de prevención de inundaciones. Se está atento ahora al deshielo. Los 13 embalses de la región continúan desembalsando agua y se sigue vigilando el cauce de los ríos, especialmente el Henares, Tajuña, Jarama y Manzanares. Y sin grandes complicaciones en el tráfico, así han transcurrido estas primeras horas de este lunes, con el acceso y salida a la altura de la calle Seseña cortado por las obras que siguen avanzando por el soterramiento de la A5, y es que se tiene que demoler el paso inferior que conecta con la carretera de Boadilla. Es un corte que solo afecta a los conductores de entrada a Madrid y que pueden utilizar a partir de ahora tres accesos para incorporarse a esta A5, a esta autovía: el de Llévenes, el de la avenida Padre Piquer y el de la avenida de los Poblados. Ojo, porque este corte no afecta sentido Badajoz. Los vecinos de la zona, como Sonia, van a ir viendo cuál es la mejor alternativa para moverse.
Supongo que nos costará un poquito más de tiempo y dar un poquito más de rodeo, pero bueno, por lo que he visto, las tres alternativas están cerca del acceso a la A5 en torno a mi barrio, y cualquiera de las tres cogeré en función de cómo vea el acceso y la cantidad de coches que hay a la vuelta de mi jornada laboral.
Por cierto, que poco a poco se van arreglando también los socavones y baches en esta calzada que han aparecido por el paso de la gran maquinaria, de la maquinaria pesada, ante la queja de muchos conductores y vecinos de la zona. Unos trabajos de asfaltado que se han ido retrasando por las lluvias de los últimos días. Aún así, algo se ha hecho y Vicky sí ha notado el cambio justo en la incorporación a la autovía a la altura del barrio de Batán.
Y la salida que yo tengo desde Batán hacia la autovía de la 5 tenía unos socavones que bajábamos un escalón para incorporarnos, y desde hace un par de días está asfaltado y al ras, y es verdad que ha mejorado.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este lunes ya 24 de marzo, son ya las 12 y 23, no nos bajamos del coche porque es tiempo de acercarnos a la DGT. Para conocer precisamente cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Alba Ariz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la región, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque por los efectos de la lluvia continúa cortada la M215 en Ambite y también por un socavón intransitable la Nacional 6 en el Alto del León. Desvío por la AP6 o por la M601.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gratis la transferencia y el cambio de nombre.
Si te guías por las opiniones de los clientes, las del restaurante La Guisandera de Piñera te van a enamorar.
Menudo descubrimiento, el servicio excelente y todo está de 10.
La carta es una síntesis sublime de Asturias. Desde las suculentas croquetas de picadillo hasta las maravillosas verdinas con marisco.
¿Y tú? ¿Qué opinas? La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Uf, ¿cómo le digo esto a mi mujer? Tenemos solo 40 euros en la cuenta. Y estamos aún a principios de mes.
Madrileño, ¿aún no te has enterado? Área Jurídica Global ya ha llegado a Madrid. Abogados expertos en la cancelación de deudas. Te contamos en una primera llamada tu mejor solución legal. Llámanos al 900 90 77 50 o búscanos en areajuridicaglobal.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Tú que lo das todo, deberías pedirle a tu cerveza 00 todo el sabor, como Mau 00 tostada. Pídele más a la 00. Pide Mau 00 tostada.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo vamos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Las mejores raquetas, el mejor tenis en la caja mágica en el Mutua Madrid Open. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Un padre muy poderoso finge su muerte para comprobar las intrigas y traiciones de su familia. Descubre un argumento de la mejor ficción en una de las óperas de Mozart más espectaculares, Mitrídate, Rey de Ponto. Un desafío dramático y vocal para cantantes y orquesta compuesto por un joven Mozart cuando solo tenía 14 años. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Mitrídate de Mozart.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En los últimos años, la medicina ha dejado de centrarse exclusivamente en tratar enfermedades para dirigir su atención a la prevención. El control de los niveles de azúcar en sangre se ha convertido en uno de los pilares de la medicina preventiva para evitar enfermedades como la diabetes, ya sabes, una de las principales causas de complicaciones de la salud en el mundo. Gracias a los glucómetros portátiles es posible medir estos niveles de manera rápida y eficaz, y ahora además es posible hacerlo sin dolor con los glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida. Adolfo Albistur, eres promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hay un dato importante: el 50% de las personas desconocen que tienen diabetes, de ahí la importancia de medir la glucosa, ¿no?, de manera regular, y con estos glucómetros ha dejado de ser algo molesto.
Efectivamente, Mónica, fíjate que cuando hablamos un problema de la vista, un problema en el riñón, un problema circulatorio, siempre detrás hay siempre la diabetes, ¿no? Y hay veces que ni lo sabemos que la tenemos. Entonces tenemos el problema y no sabíamos que teníamos diabetes. Por eso hay que medirse la glucosa, porque si la medimos y la tenemos controlada, no da ningún problema. El tema está si no lo sabemos o si no la tenemos controlada. Para ello se medían, casi siempre se sigue midiendo, con un glucómetro que te pinchas en un dedo, que lleva una parafernalia, que no te puedes pinchar muchas veces porque te duele, te quedas sin sensibilidad. En este caso, con los glucómetros Protege tu Vida, vamos a conseguir que no haya pinchazo, que podamos mirarla y medirla cada vez que queramos, con tan solo unos segundos, poniéndonos un dedal y con una aplicación que tenemos en el móvil, que es muy sencilla. Fíjate qué fácil controlar nuestra glucosa y no tener esos graves problemas que da cuando no está controlada.
Claro que sí, es muy, muy, muy sencillo, y además está respaldado por el equipo de biotecnología de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla. Y es nada, no, es único en el mundo, Adolfo.
Es único en el mundo porque se han hecho estos estudios y todavía no había ninguna empresa que haya podido sacar un glucómetro que tenga esa precisión. Por eso no busquéis nada, porque la mayoría son oxímetros, no miden la glucosa, y lo tenemos en Protege tu Vida. Así que tenerlo, cuidaros, que es muy importante medir esa glucosa, que con el tiempo al final nos volvemos diabéticos y no lo sabemos.
Bueno, pues ¿dónde lo podemos encontrar? Y además con regalos muy especiales, Adolfo.
Sí, mira, digo los regalos. Telemedicina, que es algo muy bueno para que en casa podamos consultar cualquier cosa médica con un médico al otro lado de la línea o con una videoconferencia. Eso gratis para vosotros. Y luego regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos, que con tanto cariño hemos escrito. Así que llamad a este teléfono, llamad pronto, porque la verdad es que las peticiones de glucómetros sin pinchazos son muchísimas. 973-01-01. Lo repito, marcad ahora 973-01-01.
973-01-01, y mide tu glucosa a partir de ahora sin dolor, y además con esa promoción especial, con ese libro Historias de Nuestros Médicos, que también puedes comprar lógicamente por separado, y ese interesante servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, gracias, como siempre, adiós.
Gracias, Mónica, un abrazo enorme para todos.
Adiós. En 20 minutos... ya sabes que vuelve la información de Madrid. Y Alberto, ¿qué vas a contar? No nos da tiempo.
Bueno, hablamos de los médicos, de su situación.
Ay,
que
venga.
Es crítica.
Te escucho, te escucho.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay mucho más en Herrera en COPE desde este momento.
Pocas veces un colectivo al completo, un colectivo profesional, ha estado tan de acuerdo en las reivindicaciones que comparten. Le hablo del colectivo médico, que se volvió a levantar después de ver el borrador del nuevo estatuto marco que ha propuesto el Ministerio de Sanidad. Hubo una manifestación que estaba prevista para el pasado sábado aquí en Madrid. Se ha tenido que suspender por la lluvia y ha sido reprogramada para el 5 de abril. Pero, en fin, sobre el documento, ¿qué quiere que le diga? Que más que solucionar o aliviar la condición de los médicos y de los profesionales sanitarios, pues la agrava, la empeora. Empeora sus condiciones laborales. Pero ¿cómo son las condiciones laborales de un profesional sanitario? Déjeme hablar con un muy buen amigo de este programa que ha accedido amablemente a ponerse frente al micrófono y a mostrarnos su realidad. El doctor Avellán, don José Avellán. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes ya. Pues oye, muy bien, estoy bien.
Jornadas, guardias, jornadas de 60, 80 horas semanales.
Así es.
¿Cómo es tu día a día, José?
Pues mira, en mi día a día, que compagino, como sabes, con mi faceta divulgadora, pero realmente mi trabajo es el hospital y es donde paso la mayor parte de mis horas. Yo trabajo todos los días de 8 a 3 y además pues realizo unas 6 guardias al mes, que son de 24 horas, las 7 de la mañana más 17 complementarias, 7 fin de semana, pues 24 horas seguidas.
Y una guardia de 24 horas, para que lo entendamos bien, José, porque, en fin, yo puedo estar trabajando 24 horas al día, pero voy a acabar reventado. Y yo no sé si es que vosotros sois superhombres, supermujeres, si estáis acostumbrados a esto, o evidentemente afecta estar 24 horas cuando tienes que enfrentarte a un paciente en la hora 23.
Mira, claramente afecta, Alberto. El colectivo médico trabajamos con mucha vocación y con mucha ilusión y la verdad que cuando nos llaman, y te pongo ejemplo que he vivido este fin de semana pasado, el sábado atendiendo un infarto a las 5 de la mañana, pues tú haces todo lo que puedes y puedo decir que el sistema es tan bueno y la gente lo hace con tanta ilusión que realmente trabajamos con mucho éxito y con, vamos, por beneficio de nuestros pacientes. Pero no te digo ninguna mentira que cuando llevas mucha guardia, mucha traca en una semana y te llaman al final de madrugada, yo, por ejemplo, que lo que hago es intervenir corazones con intervencionismo cardíaco, con la destreza manual de mi mano, yo me noto más tembloroso, las cosas como son. Claro. Las cosas salen bien, pero obviamente no es lo mismo estar fresco por la mañana con una jornada habitual o tener que intervenir a las tantas de la madrugada cuando estás cansado con sueño y no has descansado. Eso es así.
Pero ¿y el problema, José, es que no hay médicos para que se repartan esas guardias? ¿Cuál es el problema?
Pero el problema es bastante grande y complejo. No es que no haya médicos, es que estamos montados o digamos trabajamos en un sistema en el cual se nos ha dado la idea de que nosotros tenemos que trabajar una jornada habitual y luego atender 24 horas a la población, con lo cual estamos todos de acuerdo. Pero en lugar de segmentar la jornada laboral en tramos de 8 horas, es más rentable para el sistema y más fácil para un trabajador, pues que diga, mira, no, es que yo me quedo hasta mañana, cobro lo que haga falta, pero a mí me supone personalmente un plus y atiendo estas 24 horas que tengo que garantizar como médico dentro de un sistema sanitario que tiene que atender 24 horas a los pacientes. Yo no creo que el problema sea que faltan médicos, sino que estamos montados en un sistema que es más, supongo que, eficiente, que no sé si eficaz, a la hora de gestionar esos tramos de atención a las 24. Lo tenemos montado así y el médico lo acepta. Cosa que, por cierto, no todos los estamentos del sistema sanitario lo aceptan así. Por ejemplo, la enfermería, que también atiende guardias como nosotros, pero muchas veces en algunos servicios la enfermería se segmenta en tramos de 8 o 12 horas para atender esas 24 horas. El médico habitualmente son su jornada laboral y aparte las extras de las guardias.
Pero es que además las guardias no cuentan. Cuentan para trabajar, pero no para jubilarse.
Efectivamente, te cuentan para que nosotros tengamos que declarar el IRPF todos los meses, pero el horario de atención de guardia no cotiza, no cuenta a la hora de la jubilación, y además es que es peor porque tampoco nos cuenta como garantía de descanso según este nuevo estatuto marco, que es lo que no nos gusta a nosotros, ¿no? Para empezar, son obligatorias hasta los 55 años y no generan un descanso. El descanso es opcional y por tanto pues puede ser, se le puede pedir luego al médico que devuelva esas horas, ¿no?
O sea, ¿qué pasa si se te pone enfermo un familiar? Dios no lo quiera, ¿eh?
Pues personalmente no sé si me gustaría tratarlo o no, pero a mí me gustaría que estuviese tratado por personas que están trabajando con sus máximas capacidades
me refiero si tienes que cuidar de alguien de tu familia.
Pues entonces tiene un problema, porque ahora mismo si el médico tiene que pedir una reducción de jornada, con el nuevo estatuto marco el periodo mínimo son 6 meses. Eso hace que si yo tengo un asunto, una enfermedad familiar o alguien del que cuidar con un tiempo menor, no me van a permitir pedirme o aceptarme ese permiso por una temporada menor de 6 meses. Eso es un paso atrás, porque actualmente se pueden pedir con una menor duración. Entonces es difícil. Digamos que, a ver, este estatuto lo que desde nuestro punto de vista está consiguiendo es exprimirnos un poco más, en lugar de tratarnos a los sanitarios, en este caso en específico a los médicos, como unos trabajadores como tantos otros que necesitamos unas condiciones dignas. Es que no se respeta ni siquiera el horario, Alberto.
Cuéntame eso.
El horario laboral, la jornada laboral por la que estamos luchando en este país son las 35 horas semanales. Este estatuto se adhiere a la normativa europea, que es más antigua, que permite una jornada laboral semanal media de 48 horas. Y así lo dice el estatuto. 48 horas media. Eso significa que hay algunas semanas que puedes hacer 60, 80 horas haciendo dos guardias al mes, dos guardias a la semana, y eso entra dentro de la legalidad. Creo que es un paso atrás.
Lo que no entiendo es por qué, si esto lo estamos entendiendo tú, profesional sanitario, yo, parte de la comunicación, quien nos escucha, porque estoy seguro que quien nos escucha te está entendiendo perfectamente. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, pues no llevamos, esto no es de ayer, ¿no?, el Ministerio de Sanidad no lo entienda?
Pues creo que es porque falta, desde nuestro punto de vista, una mayor reivindicación de lo que son nuestras condiciones laborales. Sinceramente, y esto te digo mi opinión, mi opinión personal como clínico que está ahí al pie del cañón todos los días. Mi opinión es que el sistema sanitario da trabajo a una serie de personas que lo hacen con una vocación, una ilusión enorme. Y muchas veces anteponemos al paciente a nuestras condiciones laborales, creo que la mayoría de ocasiones. Eso hace que el colectivo médico clásicamente haya aceptado regulaciones o normativas que, ponemos en un segundo lugar a la hora de entender que nos debemos a nuestros pacientes. Y creo que hay los políticos o los que se dedican a hacer las leyes toman esto, te toman el brazo cuando le dan la mano, y hace que se asfixien con sus regulaciones cada vez más y más duras, por así decirlo. Nosotros no nos sentimos respaldados actualmente cuando vemos este tipo de legislación o este tipo de propuestas. En lugar de, de tenernos en cuenta y hacernos nuestras condiciones laborales cada vez más favorables, pensando que en eso precisamente está el beneficio del paciente. Es que cuanto más fresco, cuanto más óptima sea nuestra calidad de vida laboral, pues mejor vamos a tratar a nuestros pacientes.
Claro.
Pues en lugar de eso, digamos que se nos endurece o se nos dan pasos atrás, digamos que no sentimos que progresemos en cuanto a condiciones de trabajo.
Varios asuntos más. El sueldo. La ministra de Sanidad, Mónica García, recuerdo que dijo que, hombre, que los médicos cobran lo mismo que los políticos. Primero, falso. Sí. Segundo, ¿qué pensáis de vuestro sueldo y estas palabras de la ministra?
Yo también te hablo personalmente, no estoy en contra de mi sueldo ni creo que debamos de aspirar a X. Lo que sí que creo que es y defiendo claramente es que las horas de guardia son trabajo que hacemos estando en el hospital, prácticamente, o sea, hacemos exactamente lo mismo que nuestras horas ordinarias, y entonces en la regulación no se, en la propuesta de Estatuto Marco, no se establece que deban de recibir una remuneración similar a la hora ordinaria, sino que se pueden recibir a una menor, o se pueden cobrar pues a una menor cantidad. Sí. Y eso es lo que se está haciendo actualmente en todo nuestro país, en todos los sistemas de salud regionales. Con lo cual entendemos que si nosotros estamos desempeñando las mismas funciones, nuestro sueldo debería ir acorde a esa función. Bueno, pues este borrador, esta propuesta, perpetúa este sistema donde se cobran las horas de guardia menos que las horas ordinarias. Y eso nosotros pues defendemos que debería ser por lo menos igual.
Pero es que además de todo esto que me has contado, es que tengo además una amiga que personalmente me contó su situación, ella es psiquiatra en Sevilla, claro, que además de todas estas guardias, de las condiciones laborales, de la poca conciliación que tiene social y familiar un profesional sanitario, es que luego encadenáis contratos temporales tras contratos temporales.
Bueno, yo tengo 38 años y yo no tengo una plaza fija, yo tengo un contrato temporal. Y llevo trabajando en el sistema sanitario pues desde el año 2011 que acabé la carrera de medicina.
¿Cómo es posible que no tengas una plaza fija?
Pues he aprobado todas mis oposiciones y con buena nota, pero porque ahora están empezando a hacer exámenes cada vez más feos. Vamos, ahora es cuando estamos empezando a tener oposiciones para conseguir plaza. Pero no es que yo sea, lo siento, yo no soy peor que mis compañeros. De mi franja de edad, muy pocos tienen plaza, por lo menos en mi ciudad, donde es Murcia. Y es así porque no se está regularizando ni consolidando el empleo. Ahora, desde hace pocos años, estoy viviendo y realizando pruebas de oposición para conseguir plaza y espero tenerla pronto, pero la realidad es esta, encadenamos contratos temporales. Yo ahora mismo tengo una internidad que se renueva cada algunos años, pero es el contrato más largo que he tenido desde siempre.
Madre mía. ¿Estarás el día 5 en Madrid?
Por supuesto.
Venís todos, ¿no?
Es que es muy importante, es que lo malo de la vida es que te das cuenta cuando de verdad ves las orejas al lobo. Igual que yo lo veo con mis pacientes que dejan de fumar cuando los tengo en la sala, pues aquí es un poco igual. Vamos asumiendo y aceptando y nos vamos viviendo con unas condiciones malas y cuando ya te dicen, oye, es que esto es un paso atrás, bueno, pues habrá que hacer algo. Entonces, aunque más vale tarde que nunca, por supuesto, yo creo que vamos a abrir todos el día 5 y creo que es lo que debemos de hacer.
José, déjame recordar que además de ser cardiólogo, un muy buen cardiólogo, eres divulgador en redes sociales, que la gente te puede seguir en Doctor Avellán.
Muchas gracias.
Y que, macho, esta es tu casa. Espero que la próxima vez hablemos de cosas más agradables, pero en fin.
A ver si sí, que estemos ahí mano a mano y comentamos un poco la jugada y seguro que podemos ayudar mucho.
José, un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alberto.
Pues así están los médicos en España. Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Sí, hay una fuga de cerebros evidente. Claro, si las condiciones son infinitamente mejores fuera y tenemos, por una cosa que hacemos bien, que es la formación de nuestros médicos, una demanda exterior de un modelo de éxito como es el MIR, pues como no está a tono con lo que le ofrece el mercado español, pues se van fuera. Claro. Es una desgracia.
Ahora hay cosas en la mañana, ¿eh?
Hay un montón de cosas, Alberto. Por fin sale el sol, no es poca noticia esta. Joder, macho. Después de cuatro horas.
¿Has visto que en la esquinita ya da el sol aquí en la calle? sea, salíamos por el café.
Sale el sol y es la hora del recuento también, de hacer un poco de balance. La verdad es que, por ejemplo, aquí en Madrid, el trabajo de los bomberos y de policía ha sido extraordinario, vigilando el cauce de un río que nunca había amenazado de esa forma.
Tú nunca lo habías visto así, ¿no?
Hombre, por supuesto que no, pero vamos, ni yo ni López de Vega. O sea, que desde mucho tiempo el Manzanares ha sido motivo de mofa porque se consideraba un aprendiz de río, un arroyuelo, en fin. Bueno, pero si no se hacen las obras, si no se está pendiente, si no hay gente trabajando día y noche vigilando los cauces que se han desbordado, pasa lo que pasa. Fíjate la imagen de Talavera. El Tajo se lleva un pedazo del puente viejo, del puente medieval, y el domingo, ¿quiénes están en la zona damnificada? Uno del PP y uno del PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Emiliano García Page, coincidiendo en el diagnóstico, alabando las obras que, a diferencia de lo que pasó en Valencia, sí permitieron controlar la crecida del río y no lamentar más daños que la propia pérdida de un ojo del puente viejo. Bueno, Creo que esa imagen es potente porque es una excepción y es una pena que sea una excepción. Hay muchos problemas en España que están demandando hace tiempo el consenso entre las dos grandes fuerzas políticas. No solo un plan hidrológico, el modelo de vivienda, el modelo de financiación autonómica, el modelo migratorio, el rearme europeo. Todas las circunstancias políticas actualmente en España claman a gritos por un entendimiento.
Además, pero traemos un pacto de Estado general que incluya todo esto.
Claro, ¿no? Pero sabemos que en España gobierna un tipo que ha hecho de la división frente al centro-derecha su única guía, su único norte, ¿no? Y así vamos a continuar. Ahora la nueva doctrina es que los presupuestos no pasa nada por no aprobarlos. Que es más, que lo que da estabilidad a un país, dijo Sánchez el otro día, es no tener presupuestos. Es una cosa
fascinante. Pero se contradice él mismo, como ha hecho en otras ocasiones, ¿no?
Vamos a hablar de otras cosas. ¿Sabes que la Casa Real por primera vez ha denunciado, por primera vez que yo recuerde, ha denunciado la filtración de unas imágenes de la princesa Leonor en Chile, en un centro comercial?
Por la forma, porque el propio centro comercial...
Porque ha sido el propio centro comercial que ha querido a lo mejor hacer caja con eso y hombre...
A ver, que tampoco no se le ve haciendo nada...
No, por supuesto, o sea, que no, pero está paseando por una tienda. Supongo que habrá miedo a que si lo hacen uno pues que no pasa nada, pues que se generalice la...
Es que ya se viralizaron unas imágenes de ella en Brasil, pero parece ser que fue alguien de manera privada que la subió a las redes sociales. No es lo mismo que lo haga alguien, que lo haga una empresa, ¿no? Que además sí. Vulnere el Código Penal chileno, por lo visto.
Es evidente que la Casa Real defiende el derecho a la intimidad en momentos en los que la princesa Leonor no está atendiendo su agenda institucional,
claro,
¿no?
Claro.
Y luego había un caso curioso del que hablaremos también, Alberto. Un juez ha exculpado a una madre denunciada por su marido por dejar a los niños 8 horas solos en casa.
Uh-huh.
Dice que eso no es un delito. Bueno, vamos a analizar desde el punto de vista educativo también, más allá de lo jurídico.
Interesante.
Si es conveniente o no, o si gradualmente es conveniente a partir de qué edad empezar a ir dejándolos solos en casa.
Claro, todo dependerá de la edad.
Solos,
¿no?
En general.
Claro.
Claro.
¿Tú has pasado mucho tiempo solo?
Yo sí, pero claro, soy el cuarto de 6 hermanos, era difícil.
¿Tú eres 6 hermanos?
Claro, en mi caso lo difícil era encontrar la soledad. Para mí la soledad es una utopía, no es algo... Encontrar momentos para estar solo era lo complicado, una casa de 6. Pero aún así no, me lo pasábamos muy bien, claro, imagínate.
¿Y tú eres el único periodista?
Sí, el único periodista, sí.
Macho, me acabo de enterar que tienes 6 hermanos, tío.
¿Te parecen pocos?
Joder, mira, es una barbaridad. Yo quiero ser padre de muchos, no sé si de tantos.
Es divertido.
Oye, que te llamó mucho la atención.
Nunca te aburres, eso seguro.
Escuchar a Carlos Herrera en Los Increíbles, ¿no? En la película de
Disney.
Que es muy fuerte.
Que es que Carlos Herrera fue... tiene varios cameos. O sea, sí, el historial cinematográfico de Carlos Herrera...
Pero tú no sabes que él iba a ser malo de Torrente. Se negó mi madre.
¿Ah, sí?
Sí, bien que hizo.
Bien hecho, bien hecho. Bien hecho, Mariló, bien hecho. No, pero ¿qué quiere decir? Pero que, bueno, no, a lo mejor hubiera sido un Goya,
sí,
¿no?
Sí. Imagínate lo que le falta ya a Carlos Herrera, un Goya.
¿Qué le falta?
Jorge Bustos, hasta mañana. Te escucho en mediodía, hasta ahora. Pues se quedan con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros en Mediodía COPE. Más tarde vendrá Pilar García de la Granja, luego Tiempo de Juego, Ángel Expósito, El Partidazo, El Pulpo, perdón, que he dicho Pilar García de la Granja, perdón, Pilar García Muñiz, pero sí, además que la escucho todas las tardes. Bueno, que me dé un momento que le limpie la casa y la mesa a Jorge y a Pilar. Para que se queden con ustedes. Y mañana, como le digo siempre, a las 6 de la mañana, planchado. Duchadito y con colonia. Hasta mañana y guarde cuidado.
Escribe a Carlos Herrera en x@herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAES tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿cómo no te va a sonar? Pero ¿te sonaba que con el seguro de coche de Línea Directa puedes ver en tiempo real lo rápido que llega tu grúa desde la app? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Videojuegos para romper barreras. Ese es el objetivo de las jornadas intergeneracionales gaming que acaban de abrir sus puertas en Madrid, un día en el que mayores con problemas cognitivos y los más jóvenes de la casa están disfrutando de videojuegos juntos, una experiencia única que desafía estereotipos y que tiene importantes beneficios para las dos generaciones, claro que sí. David Casado está viviendo estas jornadas en primera persona. David, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Que hay mucho ambiente, ¿no? Me imagino a estas horas por allí.
Bueno, no sé si puedes escucharlo, vamos, esto es una verdadera fiesta.
Qué bien, qué bien. Y ya veo que te lo estás pasando genial, David. Oye, cuéntanos, son 100 niños de cuarto de primaria del colegio José Hierro y 25 personas de tercera edad las que están participando en estas jornadas. ¿Cómo lo están viviendo? Cuéntanos.
Bueno, como te decía Mónica, esto es una fiesta. Ahora pequeños y grandes se lo están pasando en grande, disfrutando de, como bien has contado, las segundas jornadas intergeneracionales gaming que se están celebrando en este Sport Center de videojuegos Madrid InGame. Esto no es una competición, aquí vienen todos a pasárselo bien y a disfrutar. Y precisamente una de las cosas más bonitas que estamos viendo es esa comunión entre mayores y pequeños que se ayudan mutuamente a jugar.
Poder acercar dos generaciones de una forma que ninguna de las dos pensaron que jamás podrían unirse. Porque al final estamos acercando una pasión que normalmente se asocia a los jóvenes con personas mayores. Sin embargo, lo que van a descubrir los jóvenes es que las personas mayores van a vivir esta pasión igual que ellos. Incluso puede que en algún juego sean ellos los que les enseñen a jugar. Y yo creo que se van a romper muchas barreras por todas las partes.
Es Alejandro, es uno de los fundadores de este Game Madrid, que bueno, que como estamos viendo, es una fiesta completa y el objetivo, Mónica, es claro, que todos disfruten de la experiencia, la importancia de los juegos para combatir problemas y juntar a generaciones tan diferentes para que aprendan claro unas de otras. Lucía tiene 10 años uh-huh. y está ayudando a María Luisa a pasarse este videojuego.
Me gusta mucho estar con personas mayores y pues al jugar con ellos pues mola un montón.
Aunque aprenden rápido, ¿no?
Por lo que veo, sí, ¿eh? Lo más divertido es que esté con ellos y acompañarlos y también que sea divertido el juego también.
Qué bueno.
Una fiesta, Mónica, en sí, la que todos ganan.
Desde luego, claro que sí, qué rica, Lucía. Oye, para esta cita, David, se han preparado videojuegos específicamente para fomentar algunos aspectos como fomentar la coordinación o estimular la memoria. ¿A qué están jugando? ¿Cuáles son los juegos que se han elegido?
Pues son varios, Mónica. Ahora mismo veo que están jugando aquí al Mario Kart, que ha permitido conducir por primera vez a bastantes personas. También estoy viendo otra pantalla aquí jugando al tenis. Bueno, hay muchas posibilidades en estas 7 televisiones que se han preparado en este Sport Center, en la que más allá de los juegos, en especial a los mayores, le permite salir de su monotonía y de su rutina y disfrutar con sus compañeros. Carmen tiene 80 años y ya es una experta del Mario Kart.
Es una forma de estar con los compañeros y estar pasándolo bien, e ir a casa contenta.
¿Para usted cómo se viven este tipo de eventos?
Pues mira, me ha parecido un poco extraño, pero bueno, estoy adaptada a lo que se puede dentro.
Así que vais practicando, ¿no?
Más bien, es que si no practicas, pues no puedes avanzar en claro todos los cosas de la vida, ¿no?
Claro.
Risa y mucha diversión en esta segunda edición de las Jornadas Intergeneracionales Gaming, que para mayores y pequeños va a ser un recuerdo que nunca van a olvidar.
Sin duda, sin duda. Gracias, David, por contarnos
ti,
detalles
Monica
de esta bonita iniciativa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Vuelve Fescomar. Construye tu futuro en la Feria de la Construcción de Madrid. Empresas, profesionales y expertos del sector nos presentarán las últimas novedades en ámbitos de sostenibilidad, seguridad, empleo, industrialización e innovación. Visítanos el 8 y 9 de abril en Fundación Laboral de la Construcción de Madrid, calle Rivas 25. Saca tu entrada en fescomat.fundacionlaboral.org.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo. Y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón. Con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o 2 consumiciones por 38 euros. En el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No es fácil encontrar profesionales españoles que desarrollen determinados oficios. En muchas ocasiones, y esto lo saben bien las empresas, los empresarios, hay que recurrir a personas que viven fuera, en países extranjeros. En Grupo Langón se encargan por nosotros de hacer todo el proceso de selección y traer a la persona adecuada a nuestras necesidades. Victoria González es administradora de Grupo Langón. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Victoria, cuéntanos, ¿qué obligaciones tiene la empresa con ese trabajador y si no funciona, le pueden despedir?
Buenas, pues mira, las obligaciones que tienen con el trabajador es que según viene a España, tienen 1 mes para darle de alta en Seguridad Social y que adquiera de esa manera el compromiso con el trabajador. Sí que es cierto que si el trabajador no funcionara, en el sentido de que no trabaja bien, no realiza bien sus labores, sí que la empresa podría despedirlo y no tendría ningún problema por despedirle, siempre y cuando sea un motivo justificado. Ajá. ¿Vale? En ya. Lo que se refiere al trabajador, las obligaciones del trabajador, él viene para realizar un trabajo concreto, que así viene por la parte detrás de su NIE, y vinculado a una empresa. Por tanto, el trabajador sí que le conviene, y esto es lo que nos da ciertas garantías, o nos da garantías de que ellos vengan con ilusión y con ganas de trabajar y de hacer bien las cosas, porque él sí que necesita estar trabajando, porque si no posteriormente, y trabajando para esta empresa y realizando esa actividad, porque si no posteriormente no le renuevan el NIE. Entonces quedarían al año, quedarían irregulares, algo que a ellos no les conviene.
Claro, claro. Ajá. Oye, y Victoria, si el trabajador quiere dejar el trabajo nada más llegar, ¿podría hacerlo? ¿Y eso es igual para todos los países?
No podría hacerlo. Por el motivo que te indico, porque si no, posteriormente no les renovan el NIE. Entonces ellos tienen que intentar garantizarse el mantenerse en ese puesto de trabajo de la empresa que las ha traído, porque si no, posteriormente, cuando hicieran un año, no les renovarían el NIE. Esto sí que es cierto que ocurre con todos los países menos que Perú y Chile, los cuales tienen un convenio especial y no vienen a través de una denegatoria de inexistencia de trabajadores a través del SEPE. Entonces ellos sí que no tienen esa vinculación, esa obligación de realizar esa labor, esa tarea. El resto de los países sí que tienen.